informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos informativos. Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular aprueban una proposición no de ley que permite al gobierno atacar la libertad de expresión con la excusa de combatir bulos en las redes sociales. En Colombia, el partido político de las FARC se retira de las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo por el estado de salud de su candidato Rodrigo Londoño Timochenko, pero mantiene sus candidaturas en las legislativas del próximo domingo. Y el mundo reacciona a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles al acero y el aluminio. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
La Comisión de Seguridad Nacional del Congreso Español ha aprobado una proposición no de ley que pide al gobierno reforzar los medios materiales y humanos que se dedican a combatir las campañas de desinformación en el ciberespacio y las denominadas fake news. La iniciativa ha sido impulsada por el Partido Socialista y ha recibido el apoyo de Partido Popular y Ciudadanos. Unidos Podemos, sin embargo, se ha opuesto y ha defendido su propia proposición no de ley, pidiendo al gobierno que no pueda atacar la libertad de expresión con la excusa de combatir bulos, pero ha sido rechazada. Para Unidos Podemos, cualquier iniciativa de restricción de las libertades digitales de los ciudadanos en Internet constituye una medida inconstitucional e infringe los más amplios principios de derecho internacional. Denuncian que se juega con la seguridad de los ciudadanos, creando una alarma que a su juicio no tiene motivo. El Partido Popular lleva tiempo alarmando a la población de la existencia de noticias falsas o fake news, opinan desde Unidos Podemos, unos bulos que estarían difundiéndose a través de robots informáticos con el objetivo de desestabilizar al país. Jon Iñárritu es senador de EH Bildu, otra de las formaciones políticas que se ha opuesto a la proposición no de ley.
Y hemos solicitado al gobierno que nos detalle cuál es esa lista de supuestos ataques para ver si es cierto lo que dice o si, como nosotros sospechamos, no es todo más que un bulo intentando crear un enemigo exterior o una cortina de humo tras el ridículo internacional que realizó el gobierno el pasado 1 de octubre en Cataluña, reprimiendo por primera vez en la historia lo que había sido un hecho plebiscitario.
Gloria Elizo es diputada de Unidos Podemos.
Lo que nos sorprende del Partido Popular es que precisamente cuando ha sido acusado en reiteradas ocasiones de utilizar el Estado y las instituciones para distribuir información no cotejada y a veces rotundamente falsa, sea el que ahora pretende atajar una situación meramente anecdótica de las redes sociales.
Según el portavoz del Partido Socialista, César Luena, el gobierno debe apoyarse en la East Stratcom Task Force, un equipo de profesionales especializado en la detección de bulos en países de la Asociación Oriental, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania, pero al mismo tiempo debe ampliar también su rango de acción a las campañas de desinformación que puedan ser detectadas respecto a los Estados miembros. El diputado socialista ha defendido que la proliferación de noticias falsas en el ciberespacio es una realidad y ha citado varios acontecimientos políticos que han sufrido estas campañas en todo el mundo, las elecciones de Estados Unidos, Alemania e Italia o el Brexit. Luena ha recordado que estas campañas de desinformación centraron su objetivo en Cataluña con motivo del referéndum ilegalizado del 1 de octubre y la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. El Partido Popular comparte las posiciones de Socialistas y el Partido Ciudadanos. Unidos Podemos opina que está en riesgo la libertad de expresión e información.
Lo que pretende el Partido Popular precisamente es restringir el ámbito de las redes sociales en materia de libertad de expresión. Ahora mismo es, insisto, la causa fundamental y la fuente principal de información a nivel mundial. Cualquier restricción de derechos vulnera claramente, insisto, la libertad de información y la libertad de expresión.
Una opinión que también comparte EH Bildu.
vemos que España lamentablemente no es ejemplo de nada en lo que es libertad o neutralidad de información, por lo cual antes de empezar a señalar a otros estados, a otros medios, a otros territorios, yo creo que harían bien en hacer una reflexión interna e intentar promover esa independencia en los medios, empezando por los medios públicos.
Para Unidos Podemos, el Partido Socialista y el Partido Popular mezclan desinformación con ciberseguridad y ciberataques en una estrategia para dividir entre malos y buenos. Señalan que el verdadero objetivo es ejercer mayor control en la red a cambio de una supuesta seguridad, pero sin respetar derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información.
Informativo más voces.
Colombia celebra este domingo elecciones legislativas, las primeras con la participación del partido político que surgió de la exguerrilla de las FARC tras firmar el acuerdo de paz. Tras las elecciones del domingo, la otra gran cita son las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo, en las que finalmente el partido político FARC no participará por el delicado estado de salud de su candidato y exlíder de la guerrilla, Rodrigo Londoño Timochenko. El exguerrillero tuvo que ser intervenido en una operación de corazón abierto y los reportes médicos señalan que se encuentra estable y su evolución es positiva. El partido FARC, sin embargo, sí va a participar en las elecciones legislativas del domingo 11 de marzo. Mientras en las encuestas, el líder de centroizquierda, Gustavo Petro, es el favorito para ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con 3 puntos de ventaja sobre su rival inmediato, Iván Duque, del Centro Democrático, el partido ultraderechista fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Petro recibiría el 21% de los votos, mientras que Duque sumaría un 18%. Por detrás se sitúan el independiente Sergio Fajardo con un 12%, el aspirante de Cambio Radical Germán Vargas Lleras con un 7% y el liberal Humberto de la Calle con un 4%. Sin embargo, Petro, exguerrillero del M19 y exalcalde de Bogotá, ha caído 2 puntos en el último mes y Duque ha sumado 10. Las elecciones están envueltas en un terrible ambiente de violencia con asesinatos a políticos y dirigentes sociales y campesinos. De hecho, el candidato socialdemócrata Gustavo Petro denunció un ataque con disparos de bala contra el vehículo blindado en el que viajaba el pasado viernes en la ciudad de Cúcuta. El candidato presidencial culpó del hecho a policías corruptos en un plan orquestado, según Petro, por la mafia política y corrupta que lidera desde la cárcel el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, que cumple una condena de 27 años por homicidio. Sobre todo este proceso electoral, Radio Centenario desde Uruguay pregunta al profesor, escritor y sociólogo estadounidense James Petras.
Es una situación muy peligrosa porque en las candidaturas que tenemos, tenemos frente dos posibilidades. Un apoyo de centro izquierda con Petri. Otro es los apoyantes de Uribe, que es la ultraderecha terrorista. En el otro lado tenemos los apoyantes de presidente Santos, pero en todo caso las condiciones para las elecciones son muy negativas. El FARC no puede participar, han retirado de campañas porque hay muchos asesinatos. Los cuadrones de muertos siguen funcionando y asesinando representantes de derechos humanos y sindicatos y campesinos. Hemos dado una vuelta. El acuerdo de paz entre el FARC y el gobierno no han tenido los resultados que esperaban. El pacto simple desarma el FARC y fortalece los terroristas y los oligarcas que están manejando las elecciones. Es muy significativo que Petri, que no es un izquierdista consecuente, es un partido socialdemócrata con muchas contradicciones, pero hasta allá no tiene el derecho de participar sin encontrar violencia y represión. Los resultados, dado estas condiciones, es que la oligarquía va a tomar el poder y profundizar la política terrorista y represiva y buscar alguna forma de imitar el presidente Trump, imponiendo el mano duro y provocando más conflictos y disidencia.
Era la opinión sobre las elecciones colombianas del sociólogo estadounidense James Petras.
Informativo Más Voces.
El anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de duros aranceles al acero y el aluminio que entran al país norteamericano ha indignado a sus principales socios comerciales, además de suscitar numerosas reacciones negativas a nivel nacional e internacional. Trump aprobó el jueves pasado aranceles del 25% al acero extranjero y del 10% al aluminio, lo que fortalece los temores a una guerra comercial a pesar de las advertencias europeas. La primera reacción de la Unión Europea fue de la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, dijo que Bruselas está lista para llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio.
Por supuesto que buscaremos ir a la Organización Mundial del Comercio con otros amigos, en principio porque creemos profundamente que no está justificado. Entonces, posiblemente impondremos salvaguardias a nuestra propia industria del aluminio y del acero y luego tomaremos medidas de represalia.
La canciller alemana Angela Merkel ha expresado su preocupación al respecto y pide diálogo para evitar un conflicto comercial que no tendría vencedores. Asimismo, exige que Estados Unidos excluya a la Unión Europea de esas tasas. Escuchamos las declaraciones de Angela Merkel.
La Comisión de la Unión Europea tiene medidas en mente que podríamos tomar, pero la prioridad radica en las discusiones. La mejor opción sería excluir a la Unión Europea de los aranceles de Estados Unidos.
Tampoco han aceptado la medida de Trump los franceses. El gobierno de París ha pedido una respuesta de la Unión Europea a la política proteccionista del mandatario estadounidense. Bruno Le Maire es el ministro de Finanzas de Francia.
Una guerra comercial entre los Estados Unidos y el resto del mundo solo puede tener perdedores. Así que también examinaremos con todos nuestros socios europeos cuál es la situación y qué medidas se pueden tomar. Entonces nuestra reacción solo puede ser colectiva si queremos que sea efectiva.
En otra parte del mundo, la segunda economía mundial, China, ha criticado también que Trump haya utilizado un argumento de defensa nacional para imponer aranceles a las importaciones. Liu Zhenyan es el portavoz de la Asociación de Hierro y Acero de China. Otro de los habituales aliados de Estados Unidos, Japón, también ha mostrado su rechazo a la medida de Trump. Yoshihide Suga es el secretario en jefe del gobierno de Japón.
Es extremadamente lamentable que estas medidas fueron decididas. Creo que existe la preocupación de que un amplio mecanismo de restricción del comercio basado en la seguridad nacional puede perturbar no solo a los Estados Unidos, sino también a los mercados globales de acero y aluminio, incluidos los de la región asiática. También podría causar un grave impacto en las relaciones económicas entre Japón y Estados Unidos, así como en el sistema multilateral de comercio y la economía global.
A Corea del Sur le parece lamentable la medida de Trump y ha anunciado que presentará una queja formal contra el gobierno de Estados Unidos. Park Eun-ju es el ministro surcoreano de Comercio, Industria y Energía.
Consideramos activamente presentar una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio con un acuerdo entre los principales países.
Mientras tanto, Donald Trump justifica su decisión en nombre de la defensa de la seguridad nacional y dice que la industria estadounidense del acero y el aluminio ha quedado devastada por prácticas comerciales agresivas extranjeras. México y Canadá, excluidos por ahora de los nuevos aranceles, también denuncian la decisión. México dice que la medida de la Casa Blanca va contra sus propios beneficios. Ildefonso Guajardo es el secretario de Economía mexicano.
Juntos, Canadá y México compramos el 80% de los productos de acero de Estados Unidos. Entonces, apuntar a tus vecinos es como dispararte a ti mismo en el pie. Por lo tanto, es por eso que México básicamente está pidiendo exclusión. De lo contrario, no descartamos ninguna opción que tengamos que hacer para proteger nuestra economía y nuestro país.
Otro aliado de Washington que saldrá perjudicado es Brasil, el segundo mayor abastecedor de acero a Estados Unidos, que ha advertido que recurrirá a todas las acciones necesarias para preservar sus derechos. Incluso en Estados Unidos, el anuncio de los aranceles ha suscitado una revuelta en las filas del partido de Donald Trump, el Partido Republicano, muchos de cuyos congresistas rechazan la opinión del presidente empresario. Habrá que esperar para ver cómo terminan estos conflictos para Donald Trump, quien ha calificado las guerras comerciales de buenas y fáciles de ganar. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.